del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condene, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este evangelio es el de hoy. Los que hayáis ido a misa, si no estabais pensando, sabe Dios en qué, seguro que os acordáis. Es un evangelio curioso. Toda la vida lo venimos leyendo, yo toda la vida lo vengo leyendo. Y siempre he pensado que tiene algo que decirme, pero no sé muy bien qué. Y si yo os preguntara a cada uno de los que estáis aquí, el Jonás este y Nínive y todo esto, oye, ¿tú crees que esto tiene algo que ver contigo? Es una historia vieja, ¿eh? Vamos, es una profecía, no es una historia. Es una profecía, es un profeta, Jonás. Pero Jonás, pues, fue un señor que primero pasó por donde tuvo que pasar para poder predicar lo que predicó. Porque esto es un hombre que, como a muchos de nosotros, el Señor le mandó que hiciera algunas cosas que no tenía muchas ganas. Una de ellas fue nada menos que se levantara y se fuera a Nínive, una gran ciudad. Figuraos que se necesita 3 días andando para atravesar la ciudad. O sea, supera a Madrid con mucho. Es una profecía. Y que predique dentro de unos días, Nínive será destruido si no os convertís. Y claro, así por las buenas te dice el Señor: vete y di esto. Y el otro dice: pues menuda faena. Yo predico, ¿cómo me mirarán? Dirás: ten loco. Por 3 días, muchos chiquillos irían detrás de él los 3 días a ver qué. Pero ¿y si no sucede? Porque la fe siempre tiene eso. La fe siempre tiene: sí, Señor, tu palabra son palabras maravillosas de vida eterna, pero si no se cumple, sobre todo en los profetas, mira que si no se cumplen. Pero tuvo suerte. Tuvo suerte Jonás, porque ese pueblo, esa ciudad, el rey, tuvo buen corazón, oyó la palabra de Dios, se dejó tocar y se convirtió. ¿En qué consistió su conversión? Bueno, pues las conversiones del Antiguo Testamento eran vestirse de saco, echarse ceniza por encima de la cabeza, suplicar y decir: Señor, perdónanos nuestras culpas y todas estas cosas. Bueno, se convirtió. No vamos a profundizar en lo que pudo ser esta conversión. Pero antes había sucedido lo que nos interesa. Cuando el Señor mandó a este hombre que fuera a Nínive a predicar, no quiso. De ninguna forma, no. Tenía miedo a la fe, mucho miedo a la fe. Y entonces me voy, escaparé, me marcharé, me iré al fin del mundo, pero yo no predico. Yo no predico esto, yo no puedo predicar. A mí el Señor no me puede mandar esto, no me puede meter en un lío como este. Y entonces Nínive, este Jonás, se escapó. Se escapó de su tierra y se escapó en un barco. ¿Dónde iría? A lo mejor a Tarsis. Tarsis, que era lo más lejano. Supone todo el mundo que Tarsis era España. A lo mejor se venía para acá. El tipo este. Pero se lo tragó un cetáceo. Hubo una borrasca, una galerna, una tormenta, algo semejante, y se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo. Y hasta que después le vomitó el cetáceo. Y entonces dice Jesucristo, estaba hablando con los fariseos, y dice Jesucristo: esta generación, la mía, la de entonces, es una generación adúltera y perversa. Pide un signo. Todos pedimos signos. O sea, no vamos todos al vientre del cetáceo, porque no debe haber tantos cetáceos. Como somos nosotros, iríamos todos, porque todos pedimos signos continuamente al Señor, para hablar y para todo. Señor, sí, yo voy a hacer esto, pero dame una palabrita, dame un signo, déjame que abra la Biblia a ver si me lo confirman. Nosotros siempre estamos con eso también. Esta generación adúltera y perversa pide un signo. Pero el Señor como que estaba cansado aquel día, como que estaba nervioso. Algunos días lo estaba, sobre todo con los letrados, con los judíos, escribas, fariseos, que le ponían siempre verde, siempre estaban contra él. Y entonces dice: pide un signo, pide un milagro, pide que veamos, pide que lo demuestre. Si dice que es esto, pues que lo demuestre, pero que lo demuestre claramente, que lo demuestre con un signo, que le podamos nosotros. Dice: pide un signo, pero no se le dará ningún signo. El único signo que se le dará será el de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Pues el signo de Jonás no es nada más que 3 días y 3 noches en el vientre de un cetáceo. El signo de Jonás es la muerte de Cristo. 3 días y 3 noches enterrado, y al final resucitó. Pues a Jonás y a todos nosotros no se nos dará otro signo profundo, verdadero, importante, interesante, para salir de nuestro adulterio y de nuestra perversidad, que el signo de Jonás, que el signo de Jesucristo, que el signo por excelencia, que es precisamente este, la muerte y resurrección de Jesucristo. Si pudiéramos nosotros llegar a este signo, ¿verdad? Pudiéramos vivirlo en profundidad, este signo, en nosotros mismos, sería maravilloso, porque no necesitaríamos otro signo y andaríamos. Pero esto se puede decir de todas las generaciones, ¿eh? todas las generaciones y todos los hombres, incluidos todos los que estamos aquí, somos por naturaleza adúlteros y perversos. Y pedimos signos. Se puede decir de todos. El mundo de hoy es adúltero, pues claro, más que adúltero. Y perverso, pues no te digo nada. Pues mucho, muchísimo. Es tan perverso que ni pide signo. Ni pide signo siquiera. O sea, estos no es que hayan echado a Dios, porque el tema de Dios es más serio. A Dios no se le echa, se va a él. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios castiga, por ejemplo, sin palabra, no es que te diga no sé qué cosa, se va. Os dejo sin palabras. O como decía San Pablo a los romanos, Dios les entregó a los deseos de su corazón. Mira que si Dios nos entrega a los deseos de nuestro corazón, a todos y cada uno de nosotros, siendo como somos adúlteros y perversos, fijaos las guerras que hay, la cantidad de cosas, si Dios nos entrega, Dios mío, tenemos que rezar, tenemos que pedir, eso es la conversión profunda. No nos entregues a los deseos de nuestro corazón, porque si nos dejas solos, si nos dejas solos con nosotros mismos, pero también individualmente, Señor, no me dejes solo, no me dejes con los deseos de mi corazón, porque con tu gracia, contigo, pues yo puedo ser de otra forma, y de hecho soy de otra forma. Pero sin ti, todo lo que hay en mí de pecado original, de rencor, de odio, si todo eso sale, pues ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Entonces esta generación es una generación adúltera y perversa que no puede hacer otra cosa. Y en Maranata pasa lo mismo. Y en todos nosotros pasa lo mismo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo, si en algún sitio me he liberado algo del adulterio, pues es aquí. Yo siempre predico de Maranata, si os dais cuenta. Yo no predico de otra cosa. Yo no me salgo de Maranata. No me voy por los santurriales teológicos por ahí, no, eso también es adulterio. Yo no. Lo que el Señor nos ha dado en Maranata con profunda humildad, tenemos que recibirlo, pero con profunda humildad, porque siendo una generación perversa como la nuestra, perteneciendo a ese mundo, y el Señor nos ha dado a lo largo de tantos años, y aunque te lo haya dado antes de ayer, nos acaban de leer ese evangelio precioso, ese evangelio en el que unos fueron a trabajar a las 9 de la mañana y otros a las 9 de la noche, y les dio igual el Señor un denario a cada uno. Es un evangelio que a mucha gente no le entra. Yo como cura, conmigo han discutido muchísima gente. Esto es una injusticia clarísima. Según tú, es una injusticia. Pero según el corazón de Dios, ¿por qué va a ser injusticia? Es bueno y da a todos, incluso al que no se lo merece, pues también le da. Pero a ti no te quita nada de lo tuyo, ¿eh? A ti no te quita absolutamente nada de lo tuyo. Te da un denario. Y con las cosas de Dios, el denario lo es todo. El denario es la vida eterna, el denario es el mismo, ¿por qué quieres tú que este otro no lo tenga? Es que si usted supiera quién es y de dónde viene, pues bueno, pues un denario, pobrecillo. Pues aquí yo encuentro que esta generación pues puede siempre ir progresando, porque el Señor siempre dejará en medio de las generaciones adúlteras y perversas la semilla de la bondad que irá pasando a la siguiente generación. Si no, se acabaría la bendición. Y la bendición no se acaba. La bendición no se acabará. Y yo, para mí, siento que Maranata es uno de los lugares. Yo no voy a decir que lo único, ni nada de esto, ni la renovación carismática, pero es uno de los lugares donde el Señor, como en Nínive, ha sembrado una semilla que producirá una nueva generación. Y la nueva generación cambiará, será mejor, pero también adúltera y perversa. Todo es siempre, porque para recoger las obras del Señor. Aquí decía la hermana que le había dicho una señora: ah, no, yo a los carismáticos no voy. Yo voy, aunque fui a los carismáticos, yo a San Agustín, porque es mucho más profundo San Agustín. Yo le hubiera dicho, oiga, señora, cuénteme algo de San Agustín, de sus profundidades. Cuéntemelas usted, que después le voy a contar yo de las mías. Evidentemente la iglesia de hoy es mucho más profunda que San Agustín. Está claro. ¿Os qué creéis, que el Espíritu Santo se murió con San Agustín? ¿El día que murió San Agustín se murió el Espíritu Santo? No, hombre, lleva 1500 años después de San Agustín trabajando en generaciones perversas, pero haciendo siempre sus profundidades, haciendo que haya una conversión como la de los ninivitas en nosotros. Tú dirás, pero es que yo no sé si me he convertido o no. Yo no sé, pero estás aquí. Y el hecho de estar aquí, tú sabes lo que significa de conversión. Pero si nadie está aquí, nada más que cuatro mindunguis. ¿Pero quiénes estamos aquí? De nadie estamos. Ah, el resto de Israel. Yo estoy súper a gusto aquí y me siento resto de Israel. Y sé que esto tiene trascendencia futura. Que el estar en Maranata tiene trascendencia futura. Y esa trascendencia futura va a hacer bien a las próximas generaciones. A esta no. Esta es muy adúltera. No nos hacen ningún caso. Y ni nos escuchan, ni nos oyen, ni. A Jesucristo tampoco le hicieron ningún caso, ¿eh? También Jesucristo tuvo otra generación, y él lo dice, porque Jesucristo no tenía pelos en la lengua. Esta generación adúltera y perversa, y además seguro que lo señalaba, que en Maranata hay signo de futuro, de bendición. Porque no creáis que el futuro del Señor va a venir con trompetas y montados todos en caballos blancos con lanzas de fuego. Nunca se ha dado eso en la Biblia. Viene el Señor así, con sencillez. Pero eso no quiere decir que nosotros somos los únicos que nos vayamos a salvar, que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la transmisión de Dios, de la palabra de Dios, de la bendición de Dios, de lo que Dios quiere y va haciendo y hará en este mundo. Ayer me decía alguien, no, pero es que eso no se puede decir, porque en el año 17 se va a acabar el mundo. Año 17 probablemente te acabes tú, por tonto. Pero el mundo, anda que no le quedan años al mundo para seguir esta transmisión de Dios, para seguir esta bondad de Dios, para seguir adelante con con estas. Siempre pensé yo, porque a mí, para mí Maranatha siempre fue una sorpresa tremenda. Yo soy un dominico, soy un teólogo, yo venía de un hombre de universidades, de esas cosas. Y oye, pues lo sabía todo lo que se sabe en esos sitios. A mí no me importaba discutir con ningún científico de este mundo las cosas del pensamiento más profundo, con cualquiera podía discutirlo, y sigo igual, con cualquiera. Pero solo cuando llegué aquí me enteré de algo, porque todo eso es otra cosa. Eso pertenece al adulterio, pertenece al no ver, al no saber. Pero cuando yo llegué aquí, pues descubrí que esta generación adúltera tiene también su parte de bendición, tiene también su parte de humildad, de gente sencilla que Dios escoge para transmitir esa bendición hacia las generaciones futuras. Ahora estoy todavía más a gusto, porque yo he estado muchos años, como dicen ahora, yo era familia monoparental. Me veía como monoparental. ¿Sabéis lo que es eso? Pues es una familia que solo tiene un padre. A lo mejor tres hijos, pero un padre o una madre cuida de ellos. Es una familia, pero no de dos, sino de a lo mejor una madre soltera que tiene tres hijos. Eso es una familia monoparental. Y ahora, como hay tantas mezcolanzas, pues vete a saber cuántas clases de familias monoparentales hay. Pues yo me consideraba a mí mismo muchas veces como una familia monoparental, pero ahora no. Ahora me doy cuenta que no, que no, que no. Que Maranatha sí, pero que no somos uno a uno los que estamos aquí. Que tenemos que tener cuidado, que dentro de tres días decimos como la señora esta: no, lo mío San Agustín, que es muy profundo. Pero lo que se dice ahí, en ese tugurio donde os meten ahí, en esa caverna, ahí no, ¿cómo va a salir ciencia de esta cripta? Si cripta significa oscuridad, significa abajo, pues sí sale. Pero es la ciencia de Dios, la ciencia divina. Y entonces, pues, uno de los ejemplos que yo esta mañana diciendo misa, y en este evangelio, como digo la misa solo porque no puedo por mis rollos, en mi habitación, pues me puedo parar. Y me paré en el evangelio un poquito. Digo, ay, si me toca a mí hablar de Maranatha, en Maranatha hoy. Digo, pues claro, pues esto es lo que va para allá, que va a ir. Pero me alegró mucho una inspiración que tuve en ese momento. El Papa, yo lo veo, o por lo menos me vino así. El Papa se sale de esta generación adúltera. Está clarísimo. No sé si todos los papas estaban fuera de la generación adúltera, no lo sé. No creo. Pero este, si no lo entiende nadie. ¿No os dais cuenta? A este Papa se le quiere mucho, pero es por otras razones. Porque es bueno, es porque despide, no sé, bondad, Espíritu Santo, despide. No despide ciencia, ni despide todas estas cosas, no, no, no. No irradia cosas raras, irradia como un algo, como una bondad. Pero en todo lo que habla, cuando se pone el Papa a hablar de la gratuidad, que la pronuncia muchísimas veces, pero vosotros creéis que en el 97% de la iglesia entienden la palabra gratuidad, pero que no la entiende nadie, que eso está todavía en ciernes, está todavía en ciernes. Llegará el cristianismo a ser, digamos, una experiencia más gratuita que la de ahora. No nos daremos tantos golpes de pecho y alabaremos más a Dios desde esa gratuidad. Pero no le entienden. Hablas con la gente y te dice, ay, sí, sí, está arreglando la ¿cómo se llama?
La curia.
La curia. ¿Qué importa la curia? ¿Qué les importa la curia a nosotros? ¿Qué importa? Es como si el Rajoy arregla todos los ministerios. Pero mire usted, señor Rajoy, si yo lo que necesito es una chuleta de ternera para comer una vez a la semana, por lo menos. ¿Qué me importa que arregle usted los ministerios o no los arregle? Vale, que les arregle. Yo no me meto contra eso. Pero lo que necesita el mundo son chuletas de ternera. Son chuletas de ternera. Que alimente, que nos alimente. Y el Papa este está alimentando. Pero también va a ser para las generaciones futuras, más que para esta, ¿eh? Este Papa no es de hoy, claramente. Yo cuando empecé a conocerle, después de estar tantos años en Maranata predicando la gratuidad, digo, ¿pero esto? Porque yo me esperaba un Papa así. Ya os lo he dicho y lo he predicado muchas veces. Yo esperaba un Papa así, pero dentro de dos o tres papas no este, y de repente, ¡bum!, este. De la otra parte del mundo, como él decía. O sea, este Papa de Espíritu, lo cual quiere decir que si el Espíritu Santo ilumina al Papa en una línea tan distinta, tan esto, y es que el Espíritu Santo quiere, naturalmente, que vaya la iglesia por una determinada línea para transmitir esta bendición. Y podemos estar muy contentos precisamente porque en nosotros no es que nos hayamos convertido, porque nadie se convierte, nadie, ni nunca se ha convertido nadie, perdón para los nuevos, ¿eh? Perdón para los nuevos que a lo mejor no me entienden el lenguaje. Ya me lo entenderán y si no se marcharán. Nadie se ha convertido nunca. La conversión no se hace, la conversión sucede. ¿Entienden? La conversión la hace el Espíritu Santo en nosotros. Sucede. Como decía San Pablo a los Gálatas, diciendo, ya no soy yo, es Cristo quien sucede en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien está viviendo en mí. Eso es la conversión. Cristo viviendo en ti, viviendo. Pero si yo hago 4 o 5 propósitos para cumplirlos, yo no me estoy convirtiendo, me estoy convirtiendo a mí mismo, pero no me estoy convirtiendo, no está sucediendo en mí esa conversión. Yo creo que el Papa es un personaje maravilloso que el Señor ha puesto aquí. Ah, por cierto, ese que me decía que se acababa el mundo en el 17, es porque iban a matar en el 17 al Papa. Es que iban a matar al Papa. Y después de eso va a suceder el fin del mundo. Digo, así tan rápido. Sin dejarnos, no, hombre, si lo dejó Nas todavía es muy joven. Tiene que ser todo esto un poco más. Y entonces yo no vengo a decir en esta cuaresma que Maranata se convierta. Yo no os digo que os convirtáis, yo os digo, dejaos convertir. Dejaos reconciliar. Y sobre todo una cosa muy bonita, sed fieles. Aquí hay, y vienen de fuera y dicen, porque no sé cuántos y porque no sé cuál y por qué. Y dice el Evangelio, y aquí hay algo más que Jonas. Aquí, en Maranata, hay algo más que Jonas. Y viene la reina del sur a decir, que yo soy de San Agustín. que yo soy mucho más profundo. Pues bueno, aquí hay algo más que la reina del sur, y aquí hay algo más que Jonás, y aquí hay algo más que todo lo que podamos imaginar. Pero ojo, que no pensemos ninguno que somos nosotros, ¿eh? Que yo no soy. Pero tengo una cosa buena, que estoy aquí, que me gusta estar, que me gusta, pues, conversar un poco con vosotros de esto de Jonás. Y sobre todo la intuición profunda que tengo, que el Papa me la ha nutrido muchísimo más, de que hay un proceso de liberación tremendo en la Iglesia, que después irá por el mundo también, un proceso de gratuidad, de liberación profundo, de presencia de Jesucristo viva, distinta de la de otras épocas, distinta de las otras culturas. Si esto es verdad, y lo está diciendo el Papa, no lo digo yo, pues nuestra conversión consiste en: Señor, haz conmigo lo que quieras, pero sobre todo, ¿en qué consiste la conversión en Maranata? Para mí, ¿en qué consiste la conversión en Maranata? Pues en ir a Maranata durante la... esto. Cojo, manco y chupándome el frío lumbar que yo me chupo aquí, en esa sala. Pero no es eso la conversión. No, la conversión no es eso. La conversión es que Jesucristo nos envía a un profeta que se llama Jonás, con otro nombre, Maranata, y que tenemos que oír su palabra. Tenemos que oír su predicación. Y tenemos que oír su alabanza, su acción de gracias. Porque en esto ya estamos convertidos. Simplemente en escuchar. Porque la palabra está viva por sí sola. Es como la nieve. Es como la nieve. O la nieve que ha caído en mi pueblo. Estos días que ha tapado una casa entera. Como os lo digo. En mi pueblo ha tapado una casa con un piso. ¿Cómo estarán ahora? Pero bueno, dice mi cuñado. Por eso, hermanos, pues gloria al Señor, por la sencillez de... Sí que nos vale. Y gloria al Señor por el Papa, gloria al Señor por las palabras que nos dice. Hoy acabo de leer en el periódico, pero no me he dado tiempo porque ya salía para acá, pues... una cosa en la que decía, el Papa ha hablado con lenguaje directo. No sé qué habrá dicho, pero seguro que no se fue por las estrellas. No sé qué habrá dicho hoy, pero lenguaje directo. Y lenguaje directo significa Jonás, Nínive. Significa toda esta gran maravilla que el Señor hace con nosotros. Pues gloria al Señor. Gloria al Señor.